Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Que la mano izquierda no vea lo que hace la derecha. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos baja el IBI. Esto es una grandísima noticia, ¿no? Rebaja la contribución en un 7,5% y eso supone un ahorro de unos 20 euros anuales. ¡Qué gran noticia! Eso lo hace con la mano derecha, el consistorio capitalino. Con la izquierda lo que hace es desgajar la tasa de basura que antes estaba incluida en el impuesto, en el IBI, y la crea como nueva. Es decir, el año que viene tendremos un nuevo impuesto, el de la basura. Nos preguntamos, ¿este será superior a los 20 euros que nos ahorraremos en el IBI? Es una buena pregunta. Pero es que además sube también la tasa del agua. Y nos genera otra pregunta. La suma de la creación de la tasa de basura más el incremento del agua será superior a la rebaja del 7,5 del IBI. Por lo tanto, la pregunta es, ¿nos van a subir o nos van a bajar el impuesto? ¿Nos estarán dando gato por liebre? Otro impacto, vuelven las plataformas canarias, tiene un límite. Es un debate muy interesante, que pone el foco en el modelo de masificación turística desarrollado en las islas y que las cosas como son, deja laderas atestadas de hormigón, botones Puerto Rico ahí en Mogán, mayor modelo de terrorismo urbanístico ligado al turismo. Si hay que debatir sobre el crecimiento turístico, hay que hacerlo con rigor. Es necesario proteger espacios naturales, pero sin frenar el crecimiento económico, porque a día de hoy el único sector que tira de la economía es el turismo. Gran Canaria ha crecido de forma muy desigual, por lo que se hace necesario ser moderado, ¿no? La aldea de San Nicolás, por ejemplo, comparada a San Bartolomé de Tirajana, es un buen ejemplo de falta de equidad. La aldea clama crecimiento económico. En esta tierra solo se han puesto las bases para el turismo porque la economía rural hace tiempo que eso sobró. Por lo que eso de ni un turista más, pues quizás no sea la solución. Hombre, tampoco vamos a tirar lo construido. Y tampoco vamos a dejar de construir, ¿no? Difícil solución. En una región que sin complejos, sin defensas y sin abrigo, devoró territorio sin medir consecuencias. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, como siempre, te acompañamos hasta las 12 en la realización técnica. Está hoy Víctor Cabrera, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Joaquín Sabina se va, pero Joaquín Sabina viene. Ayer por sorpresa anunció el inicio del final de su carrera con su gira Hola y Adiós, que comenzará en Gran Canaria. El primer concierto será aquí el 1 de mayo. Buen día para despedir a un trabajador de la música, ¿no? El 1 de mayo. El Gran Canaria Arena vibrará, pero no lo hará como lo hacía la grada curva del Estadio Insular. Este fue el mayor testigo de las grandes noches de Sabina en la capital, con un canalla que el tío se dejaba la piel en el escenario. Y la vida se la deja en la música. Para ese hola y adiós, el portazo... Diríamos, el portazo sonó como un signo de interrogación, ¿no? Que dice su canción. Pues el portazo de ese hola y adiós suena así.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Adora Sabina, un maravilloso tema con guiños a sus miles de composiciones. En el vídeo arropado por amigos que han formado parte, siguen formando parte de su vida. Incluso Javier Krahe tiene protagonismo ahí. Y por supuesto grabado donde sí, en la barra de un bar. Sabina y su último vals.
Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir.
Sabina fue la banda sonora de mi adolescencia. El último vals. Venga, echamos un vistazo al tiempo.
Tras el gran éxito del concierto de Gala.
Pues en cuanto al tiempo, hoy veremos intervalos de nubes en el norte, en el resto poco nuboso. Sí es cierto que durante las últimas horas del día, posible que entre algo de nubosidad, ¿no? Pero poquita cosa. Ahora mismo en los Llanos de la Pez tenemos 16 grados, en la Laguna de Valle Seco 18, en la capital, en las Palmas de Gran Canaria 21, en el Burrero sureste de Gran Canaria, Ingenio 23, un poquito más allá, en Playa del Inglés 24, y en el Puerto de las Nieves, Nagaete un poquito más acá, tenemos 21 grados. El viento será moderado del nordeste con rachas de fuertes. En el sureste hacemos una pausa y enseguida hablamos de turismo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en Mestalla.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Valencia en el debut de Diego Martínez en el banquillo. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Sergio Pérez y con el patrocinio de
Chisco Can, Café Regina, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Pinturas Gran Color, Jucarne, Logitrans Canarias, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Levi's para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Levi's, 100% sabor.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Participan también en esa macromanifestación o macroconcentración que se prevé para el 20 de octubre en el sur de Gran Canaria, concretamente en Expo Meloneras, protestando contra el modelo de masificación turística que, si es cierto, las cosas como son, hemos visto durante todos estos años. Nos vamos a saludar a Pablo Díaz, portavoz de BenMajec. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es el principal objetivo de esta manifestación, Pablo? ¿Y qué pretenden ustedes? Es decir, el 20 se manifiestan. ¿Qué le gustaría a ustedes que ocurriera el 21?
Bueno, yo creo que lo que nos gustaría, yo pienso que estas manifestaciones es una continuidad de las producidas el 20 de abril, donde la ciudadanía salió masivamente a las calles, con casi 200.000 personas en Canarias y en el Estado y en otras partes de Europa. Y, o sea, que se está viendo claramente que los límites a los que hemos llegado están ya más que definidos y la ciudadanía lo sabe, incluso hasta los gobernantes, ¿no? Y esta nueva salida a las calles es como respuesta a la no respuesta por parte de la administración a las demandas de la ciudadanía que se produjeron el 20 de abril.
¿Y tú crees que se pueden dar respuesta a esas demandas? Te lo digo porque sí es cierto que hay muchos lugares aquí en Gran Canaria, y tú lo conoces perfectamente, que están turísticamente masificados, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como un ejemplo muy claro: Puerto Rico. Tú te das una vuelta por Puerto Rico, coño, y dices, eso es imposible. Aquí a alguien se le fue la mano. Pero después te das una vuelta por la aldea de San Nicolás, y dices, uf, es que la economía rural aquí ha ido a menos. Oye, y desde el punto de vista turístico, quizás sí se pueda desarrollar, ¿no?, y generar puestos de trabajo.
Sí, pero es que precisamente ahí está el problema. Mira, los núcleos turísticos ya están súper masificados y desbordados ya, pues ahí los promotores turísticos, las inversiones, lo que quieren hacer es buscar nuevo suelo, nuevo nicho. Con lo cual, este modelo de planteado se va a extender mucho más a las zonas que no están desarrolladas. Y yo te hablo, por ejemplo, aquí yo te hablo desde La Palma. La Palma también es un sitio que está poco desarrollado, pero las intenciones, o lo probado, incluso como interés general, como interés insular en el Cabildo, es que vengan las inversiones grandes aquí también, ¿no? Entonces, si queremos seguir acabando con el litoral, con el territorio, acabando con el suelo agrícola, y sobre todo que este modelo no está produciendo los beneficios que se supone que deberíamos tener. Estamos teniendo un PIB, un Producto Interior Bruto, por las nubes, con unos beneficios extraordinarios, pero no se ve reflejado en la ciudadanía, en la población, en su... Cada vez hay más índices de pobreza, hay más precariedad. Vamos, no sabemos... Algo está fallando ahí, en ese modelo, que no está provocando que la ciudadanía residente en Canarias se vea beneficiada por eso. Y los datos están ahí.
Vale, ¿y qué proponen ustedes? Teniendo en cuenta que tenemos el modelo turístico, eso sí. Cambiarlo, realmente la única industria que funciona aquí es el turismo. Porque yo he hablado en muchísimas ocasiones, he escuchado hablar de, ¿cómo es esto?, diversificación de la economía, pero es que estamos apostando, hemos apostado por el turismo y al fin y al cabo, oye, las cosas como son, tenemos unas islas maravillosas para poder exportar, ¿no?, desde el punto de vista turístico, ¿no? ¿Qué alternativa proponen ustedes, ¿no?
Bueno, las alternativas pasan porque el turismo no sea solo el motor de la economía. Porque si seguimos apostando por eso, aparte de todas las consecuencias que vienen sobre el territorio, sobre las personas, en disminución de la biodiversidad, contaminación del litoral, de playas, que incluso eso va en contra del propio turista, ¿no? Del sí. Tener los espacios deteriorados. Sí, sí. Aparte de eso, yo pienso que el motor de la economía no debe ser solamente el turismo. Porque cuando vienen problemas como, por ejemplo, la pandemia, que tuvimos un cero turista, y nos tuvimos que apañar gracias a los ERTE para que la gente pudiera sobrevivir. Si no es por los ERTE, no sé qué hubiésemos podido hacer. Entonces, tenemos que pensar que ante la encrucijada que tenemos por delante, en el que el turismo no se sabe, es una actividad económica inestable que puede caer de repente y quedarnos, vamos, con una mano delante y otra atrás, en un territorio tan frágil. Entonces yo creo que hay que pensar en otros temas que también generan economía.
Claro,
como
Pablo.
Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Yo sé que no son cosas a corto plazo.
Sí, ni sencillo.
Pero si hay que pensar en un poco medio y largo plazo.
Pero para la soberanía alimentaria hay que impulsar el modelo rural. Y tú ves cómo está. Que la agricultura, hemos hablado con muchos agricultores, hay gente que considera que la agricultura no tiene futuro. Que no, que la agricultura está subvencionada. Pablo, las cosas como son. Si no es por las instituciones, te puedo asegurar que muchos agricultores no tienen para comer. Y dejarán y abandonarán sus cosechas.
Sí, pero eso es porque, fíjate qué rápido andan para planificar proyectos turísticos o para declarar de interés insular o de interés general un proyecto privado turístico, ¿no? ¿Por qué no se planifica con mucha más ambición y con muchas más decisiones valientes el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? De producir alimentos aquí, y eso produce empleo, produce mucho empleo. Lo que pasa es que hay que planificar y hay que apoyar y hay que incentivar para que la gente no diga, tiro la toalla porque meterse en un proyecto agrícola es una odisea ahora mismo, que lo que hace es ahuyentar a la gente, ¿no? Y eso añadiendo otros sectores más, como incluso el tema de residuos o el tema de la conservación de la naturaleza. Todas esas actividades pueden generar empleo también, uh-huh, si se planifican, pero si apostamos solamente por el turismo y la dependencia tan extrema del exterior, nos arriesgamos a que de repente se caiga y nos quedemos, ¿sabes?, guindados, sí, como se dice.
Pablo, ya para acabar, ¿ustedes creen que esta concentración del 20 de octubre, insisto, en Expo Melonera, aquí en Gran Canaria, pueden tener, sí, efectos perniciosos? Es decir, que se pueda exportar a través de un tabloide, no sé, a nuestros mercados emisores, Alemania, Reino Unido, fíjate, Reino Unido, ¿no? Incluso también, sí, los países nórdicos, y restar la posibilidad de que vengan turistas ahora que estamos en temporada alta o que comenzamos la temporada alta.
Pues mira, yo creo que no, porque si te fijas bien, los mensajes no van dirigidos contra el turista, contra la persona que nos visita, sino van dirigidos contra la administración, para que la administración planifique mejor, precisamente para que el turista también se sienta mejor cuando visita un lugar. O sea, el turista también tiene que conocer que el efecto de este desarrollo turístico tan depredador tiene efecto sobre el territorio que él va a venir a ver, a visitar, y estamos encantados de que la gente venga, pero también hay que pensar que eso tiene unas consecuencias en el propio territorio que el turista va a visitar. Entonces, ese mensaje que se va a hacer en los núcleos turísticos no es para que el turista hacer sentir culpable al turista o que no venga ni nada de eso, sino también para que vea que el suelo que pisa cuando visita un lugar, cuando todas y todos vamos a un sitio, queremos que ese sitio se conserve para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, estamos viendo que no, porque las playas están contaminadas. Ahora mismo hay varias playas cerradas, sí, que el turista no se puede bañar, no ya el turista, sino el residente, porque son peligrosas para la salud. Uh-huh. Entonces, ese tipo de datos son las que se van a poner sobre la mesa, pero no es contra el turismo. Uh-huh. Eso que quede claro, no es turismofobia, eso, sino es simplemente poner información, uh-huh, para que esto no vaya a peor. La gallina de los huevos de oro, ¿te acuerdas que era un lema? Matar la gallina de los huevos de oro, que es la que nos está dando de comer, sí, pero que puede dejar de darnos de comer.
Sí, o morir de éxito. Pablo Díaz, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes.
El portavoz de Benmajé, que es una de las asociaciones que están dentro, en el interior, incluida en esa plataforma. Canarias tiene un límite, hay muchas, una de ellas es Benmajé. Pues vamos a hablar con actores turísticos. Vamos a hablar con uno que consideramos que es fundamental, ¿no? Que son los guías turísticos. A esta hora saludamos a Marc Llorens, él es portavoz de la Asociación de Guías Turísticos de Gran Canaria y además también gerente de la Agencia de Excursiones Privadas Personal Tour. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tú que sobre todo pues te recorres, digamos, el turismo de interior, ¿consideras que está masificado? ¿Tú ves que esas zonas están masificadas, que están deterioradas incluso por el impacto turístico? ¿Crees incluso que algo hay que hacer? No sé, evitar de alguna manera este turismo que no sé si lo calificas de depredador o no.
A ver, habría lo primero que hay que señalar, y es evidente, es que Gran Canaria o las Islas Canarias son un territorio frágil desde el punto de vista del medio ambiente, de los espacios naturales. El 43% del territorio de la isla es biosfera de reserva de biosfera. Por tanto, es verdad que hay lugares concretos que hay que gestionar mejor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Roque Nublo. El Roque Nublo se puso de moda y de repente en un día iban pues miles de personas, y eso evidentemente hay que gestionarlo, no puede ser, ¿vale? Porque si no, sí se degrada el espacio. Dicho esto, evidentemente el turismo es la gran industria, somos altamente competitivos, incluso a nivel mundial, ¿no? Somos un buen ejemplo, y yo creo que tenemos que siempre recordar cómo era vivir en Gran Canaria pues antes del turismo, ¿no? En los años 50, en los años 40, en los años 60 incluso, la vida era mucho más dura y había mucha más pobreza de lo que hay hoy en día, ¿no? O sea, el turismo ha sido un gran revulsivo, yo creo que esto nadie lo pone en cuestión, y menos mal que lo tenemos, ¿no? Eso ha sacado de la pobreza a tanta población. Es verdad también que, y aquí voy a cambiar un poco el foco, yo creo que esto no se habla de esto, pero la población en Gran Canaria ha crecido de una forma tan exponencial en el último siglo. A principios del siglo XX eran unas 100.000 personas en Gran Canaria. Hoy estamos hablando de una población residente de casi 900.000. Esto también tiene un impacto muy significativo en los recursos de agua, en las necesidades de energía, de electricidad, que no tenemos, y en tantas otras cosas, ¿no? Por tanto, no es el turismo el destructor del medio ambiente. Hay que gestionar mejor, sí. Yo creo que ha habido un gran descuido por parte de los políticos, y aquí no entro en colores, me parece que no ha habido una planificación eficaz, y sobre todo se han olvidado de temas sensibles, fundamentales para la población, como es el tema de la vivienda, ¿no? Y eso sí creo que es el enfoque y el toque de atención que se dio el 20 de abril y que me parece además muy correcto, muy acertado, cuando hablan no de turismofobia, sino de que hay que hacer compatible las necesidades turísticas con las necesidades de la población.
Sí, te has explicado muy bien, Marc. ¿El turista se queja del turista? No sé si entiendes mi pregunta.
Yo creo que realmente no. Yo creo que además no tenemos el problema de otros destinos. Aquí no tenemos un problema de balconing como en Mallorca. No tenemos un turismo de borrachera, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo creo que somos afortunados, somos muy competitivos, sobre todo ahora en invierno. Hay pocos destinos que puedan presumir de tener esta fuerza competitiva, y además que no solo se quedan en sol y playa, sino que cada vez estamos mejorando en ese sentido. Nosotros, que somos los guías de turismo, que estamos trabajando a diario con el turismo, vamos viendo cómo va evolucionando, cómo nos vamos especializando como destino. Ya no es solamente sol y playa, ya hay un turismo deportivo, el turismo que viene a jugar golf, un turismo que viene a hacer ciclismo, hay un turismo etnológico que viene a descubrir el vino y la ruta del vino Gran Canaria, que se lanzó hace unos años y que cada vez está cogiendo más fuerza, un turismo gastronómico. hay un interés del Cabildo también por potenciar el mercado de los de Estados Unidos. Esta misma semana están en Rimini, en Italia, fomentando también un turismo de lujo. Con lo cual, yo creo que la administración es consciente, está diversificando el turismo, buscando un turismo de mayor calidad, y que es el camino que hay que seguir, y que vamos en la buena dirección. Pero es verdad que la población necesita también que esta economía revierta en ella, ¿no? Y sobre todo me refiero a este tema de la vivienda, porque es un tema que preocupa, yo creo, a gran parte de la población, no solamente en Canarias, también en Europa. Nosotros hablamos con nuestros clientes y eso está pasando. Este problema de vivienda existe en Francia, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra. Es una cosa general, sobre todo después de la pandemia, con esta inflación tan grande que ha habido. Y en algunos lugares están buscando soluciones. Sí.
Marc, ya para acabar, tú sí. Notas masificación turística cuando realizas tu trabajo. ¿Eso lo notas? ¿Eso lo ves?
Yo no hablaría de una masificación. A ver, el turismo es masivo, ¿vale? Y es una industria, pero lo es hoy como lo era hace 20 años. Eso no ha cambiado realmente, ¿vale? Hay momentos puntuales donde podemos hablar de, a ver, cuando llegan tres cruceros el mismo día a Las Palmas, pues de repente puede haber 10.000 personas unas horas pero esas 10.000 personas no se quedan todas, o no bajan, primero no bajan todas del barco, segundo se distribuyen por la isla, porque hay las excursiones que las distribuyen. Yo no hablaría de un impacto negativo en cuanto a este turismo masivo, salvo que hay que gestionarlo muy bien en algunos espacios naturales, ¿no? Y me pongo el ejemplo del Roque Nublo. Evidentemente allí pues hay que igual como pasa en el Teide, ¿no? Hay que gestionarlo, ¿no? Hay un límite de carga y hay que hacerlo bien.
Marc Llorens, gracias por atender a la cadena COPE, sobre todo tú, el enfoque que has tenido bastante interesante sobre el turismo. Un abrazo, buen día.
Un placer.
Y queremos saludar también a Juan Manuel Benítez, él es decano de la Facultad de Economía, Empresa, Turismo, expresidente del Foro Internacional de Turismo de Gran Canaria, y lo sabe todo sobre el turismo aquí en la isla. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, eso de que lo sé todo...
Bueno, hombre, llevas toda la vida dedicada al turismo.
Algo.
Mucho sabes, algo sabes, algo sabes. Estamos
algo
caminando hacia una masificación turística, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Podemos morir de éxito, Juan Manuel?
No, yo creo que no. Yo creo que todavía somos un destino con mucho recorrido, no nos vamos a morir de éxito. Está claro que está habiendo pues una mayor demanda. Este año ya la Consejería de Turismo habló de que aquí en Portugal vamos a llegar a los 18 millones. Pero todo eso viene porque, bueno, pues somos un destino muy atractivo, somos un destino muy consolidado. Y luego tenemos que tener en cuenta que la gente cada vez viaja más, porque desde que tenemos compañías aéreas low cost, pues la gente lógicamente pues vuela mucho más y viene más gente. Pero no creo que vayamos a morir de éxito. Lo único que pasa es que hay que establecer un poco una estrategia para que en el futuro no tengamos ningún tipo de problema de masificación.
¿Estás de acuerdo en algo de estas manifestaciones, en alguna arista determinada que vamos a ver el 20 de octubre?
Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones. Lo que pasa que creo que enfocarla en el turismo es un graso error. A ver, el turismo no es el culpable de lo que estamos padeciendo con el tema de la vivienda, con el tema de esos atascos en autopistas. Eso no es culpa del turismo, eso es culpa de una mala planificación de los gobiernos que hemos tenido y de ahí viene el problema. Es decir, si hay un tema, los economistas decimos que el precio de equilibrio de una vivienda se conseguiría pues cuando se cruza la oferta con la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que está habiendo mucha demanda y hay poca oferta de vivienda. Pero no es porque la estén comprando los turistas. Es que en Gran Canaria, o pues concretamente en Las Palmas, hace 20 años que no se ha hecho vivienda pública. Entonces, como decía el anterior persona que intervino, la población ha crecido, pero claro, no se ha tenido en cuenta que iba a haber una demanda importante de vivienda y los gobiernos no han hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos centrarnos en el turismo, porque al contrario, los canarios estamos viviendo y estamos en unos niveles de vida bastante aceptables gracias al turismo. Entonces, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. El 35%, 40% del PIB viene del turismo. El 40% directo del empleo es del turismo. Y el 30 y pico de forma indirecta. Entonces, vivimos de eso y debemos cuidarlo mucho. Sí. Debemos cuidar mucho el turismo.
Juan, ya como última pregunta, estamos casi fuera de tiempo. 18 millones de turistas. Sí. ¿Hemos tocado techo? ¿Tocamos techo ya con 18 millones? ¿Son suficientes? 20.000 millones de euros en gasto. ¿Por qué no se ve en la calle ese dinero?
Vamos a ver, ese es un tema que yo siempre he dicho. Yo en un momento el presidente del gobierno puso el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, nosotros los canarios lo que queremos es que ese dinero que se genera revierta, lógicamente, en los residentes, ¿no? Entonces, bueno, está claro que yo pienso que los empleados que están en este sector deberían beneficiarse un poco con unos mejores salarios para que esas riquezas se redistribuyan mucho mejor. Yo creo que el techo no lo hemos tocado. Yo ayer por la tarde tengo aquí a un grupo de 20 decanos de Andalucía y estábamos dando una vuelta por Vegueta. Allí no hay masificación ninguna. Había algún guía con 7, 8 turistas. Si usted va a Sevilla, en Sevilla es que casi no puede caminar del turismo que hay. Estos son masificaciones. Nosotros no, porque encima nosotros nuestro turismo está concentrado en zonas determinadas. Hay turismo en Las Palmas, pero que no es un turismo muy exagerado ni que moleste a la población. Y luego los tenemos concentrados prácticamente en los municipios turísticos del sur. Es decir, yo no creo, y que ningún canario creo que siente que hay una masificación. Yo estoy muy de acuerdo que haya esa manifestación mañana. No estoy de acuerdo que se haga en los sitios donde está el turismo, porque eso sí que va a generar una mala imagen y va a dar una imagen de turismofobia cuando realmente no lo es. Es decir, esas protestas están haciendo porque no hay vivienda y porque hay unos problemas terribles de atasco, porque no se han creado las infraestructuras necesarias para el crecimiento de la población residente, ya no para los turistas, porque si usted va para el sur de Gran Canaria y viene por la tarde y hay una caravana y una cola terrible para entrar en la ciudad, y usted se pone a mirar a la derecha, adelante y atrás, ningún coche lleva turistas. Somos los empleados, los que trabajan en el sector, que se tienen que trasladar desde la zona turística a su residencia.
Muy bien, Juan Manuel, nos hemos quedado sin tiempo.
Porque no hemos,
Pero creo que ha quedado muy claro. Siempre un placer. Un abrazo, gracias por atender.
Igualmente, gracias a ustedes por llamar. Chao, chao.
Me dijiste que desde aquel día ya no la veías, me engañaste y seguí siendo solo en tu vida.
Claro, eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Sobre todo a tenor de Libby, porque Libby en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a cambiar totalmente de asunto, porque sí es verdad que hay una rebaja del 7,5%, lo decíamos en la presentación, en la editorial, oye, qué bueno, ¿no? Que nos van a rebajar el IBI, esto es fantástico. Estamos hablando de un ahorro de unos 20 euros aproximadamente, pero claro, que uno empieza ahí a rascar con bisturí de cirujano y se da cuenta de que de repente baja el IBI, pero suben los impuestos, ¿no? Y suben los impuestos porque vamos a tener una tasa de basura para el año que viene que antes estaba subsumida en el IBI. La extraen y se crea una tasa de basura. Pero es que vamos a tener también un incremento de la tasa del agua, ¿no? Por lo tanto, ¿están bajando, van a bajar o van a subir los impuestos? Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular, oposición en la capital, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Nos van a bajar los impuestos o nos lo van a subir, Jimena?
Pues buena pregunta, y sobre todo cuando efectivamente esto entendemos nosotros que es un engaño más de Carolina Darias, al cual ya nos tiene acostumbrados. En este momento ni siquiera nosotros en la oposición sabemos qué va a ocurrir, porque como es habitual no nos han informado previamente. Montado una rueda de prensa de ayer para intentar engañar a los ciudadanos, porque realmente, como usted bien estaba diciendo aquí, que lo que hay que ver es el marco general, el marco tributario, y todo apunta a que lo que van a hacer es subir los impuestos, pero en ese momento seguramente no darán ninguna rueda de prensa y lógicamente ahí estaremos el Partido Popular para explicarle a todos los ciudadanos lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Primero, porque no nos olvidemos que quien gobierna en mayoría aquí es el Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez es el presidente que más nos ha subido a nivel nacional, casi 81 veces nos ha subido los impuestos. Y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues efectivamente, además de la tasa de basura que usted ya ha comentado, que nos la van a empezar a cobrar en 2025, efectivamente esa subida de las tarifas del agua, también, lógicamente, puede haber una subida del IAE, puede haber una subida del callejero fiscal, puede haber que todo eso, desde luego, que desmantelaría este anuncio, entendemos nosotros, ficticio y engañoso que nos están queriendo hacer. De todas formas, dicho esto, siempre que haya bajada de impuestos, el Partido Popular se va a alegrar. Llevamos pidiéndoselo desde hace muchísimo tiempo. Este ayuntamiento, todos sabemos que es un ayuntamiento que tiene el dinero nuestro, el que pagamos con nuestros impuestos en los bancos muertos de risa. Tenemos la ciudad sucia, tenemos la ciudad insegura, tenemos una ciudad donde no funciona absolutamente nada. Entonces, oiga, pues que baje los impuestos para tenerlos en el banco y además con los dos casos que están ahora mismo judicializados, esperemos no tener tampoco que ver que el dinero de todos, pues, en fin, está yendo a donde no debería ir. Así que bajada de impuestos sí, pero esta forma de engañar a los ciudadanos no.
Porque está muy claro que se va a crear una tasa de basura. Usted que forma parte de la oposición, no se sabe cuánto vamos a pagar por esa tasa de basura, ¿no? No se sabe tampoco el incremento, no sé si lo tiene usted, el incremento de la tasa de agua también que va a subir.
Claro, no, nosotros no tenemos los datos. Es verdad que, como le decía, hay muy poca transparencia, pero en su conjunto, lo lógico primero, si se hubiese querido ser transparente y claro con los ciudadanos, como entendemos nosotros que hay que gobernar, es haber dado en todo caso una rueda de prensa para anunciar el marco en su conjunto y explicar las cosas, y el ciudadano, si se le explica las cosas, lo entiende. Pero lo que no se puede hacer es anunciar ayer a bombo y platillo una bajada de impuestos que, como le digo, es ficticia, o sea, porque al final esa bajada no se va a ver en su conjunto reflejada, sino que va a ser, mucho nos tememos, una subida. Y en segundo lugar, a mí que estos partidos progresistas hablen de bajadas de impuestos, y en el caso del IBI en concreto, una bajada, anuncian del 7%, oiga, ¿y qué ocurre con el IBI social? El IBI social famoso que han tenido que pagar ahora en este año, 2024, es cuando por primera vez han pagado, ¿no? Han reconocido el de 2016, o sea que realmente estos gobiernos, que no nos olvidemos que llevan 9 años gobernando en Las Palmas de Gran Canaria, los mismos partidos progresistas que ahora nos intenten engañar, ojalá, le digo, ojalá, bajada de impuestos siempre, pero que sea real, que no nos estén de nuevo engañando, como le digo, con el IBI social, ¿no? Hicieron.
Claro, fíjese, Jimena, lo que nos dice un oyente, ¿no? Se ahorra 20 euros en el IBI, pero pagas 30 en la basura, es decir, sube 10, ¿no? Claro, eso es un poquito lo que nosotros estamos diciendo. El marco general, que nos diga si a final de año vamos a pagar más o menos por impuesto. Eso es lo que habría que dilucidar. Jimena Delgado, gracias por atender a la COPE. ¿Algo más?
Nada más, encantada de estar con ustedes y muchísimas gracias.
Un abrazo. Un
saludo.
Islas Canarias que hacen despierto soñar.
Qué bonito suena esto.
Ideal siempre en flor. Son sus mujeres las rosas, luz del cielo y del amor.
Qué bonito canta, ¿eh?
El corazón de los guanches.
Islas Canarias,
el corazón lo cuante.
La báscula registró un peso de 1,327 kilos. Estamos hablando de la papa más grande de aquí, de la isla de Gran Canaria. El productor es David Ramírez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien.
Oye, cuéntame, ¿qué se le da de comer a esta papa para que sea tan pesada, tan grande?
Hombre, se le da de comer lo mismo que a la demás.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella?
Estos son pies que se desarrollan con más cantidad o menos cantidad, más volumen, menos volumen, y este salió así.
¿Y de qué depende? ¿De qué depende que esta papa salga así y la demás, la que tiene al lado, no, por ejemplo? ¿Esto qué? ¿Un golpe de suerte o que ha comido más o qué?
Posiblemente, a lo mejor comió un poco más de abono que la otra, pero por norma general a lo mejor da menos cantidad en producto y el calibre más grande.
Uh-huh. 1,327 kilos, la verdad es que es una barbaridad. Es la papa más grande que has tenido tú. Por regla general, ¿sueles cosechar papas así, con este volumen?
Ojalá, no. Uh-huh. Sí, la verdad que hasta ahora ha sido la más grande que he cosechado.
Oye, ¿y cómo fue cuando la desenterraste, cuando la viste? ¿Esto qué es? No para, ¿no? No termina de salir.
Claro, nos llamó la atención, sacando, pues vimos dos papas grandes, la otra pesó 1,210 kilos y esta 1,327 kilos.
Uh-huh. ¿Y esto se puede aprovechar, la papa?
Sí.
Parece que hay una palabra que se llama socate, corrígeme si me equivoco, que es cuando está hueca por dentro, me parece. ¿Se puede aprovechar toda esta papa? Sí.
Suelen salir huecas por dentro, por eso, por el desarrollo del volumen. Uh-huh. Pero sí se puede aprovechar, claro, perfectamente.
Uh-huh. ¿Cuánto se vendería esta papa ahora mismo? ¿Tú cuánto la venderías, esta papa?
Al peso. Yo no la vendo. Estoy deseando que termine la exposición, me la llevo a casa y la disfrutamos en familia.
¿La vas a disecar, la papa? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a poner ahí en el salón o qué?
Esta la disfrutamos en familia con unos huevos fritos y yo creo que ese es su mejor uso.
Bueno, pues desde luego que sí. Oye, ¿qué te han dicho los amigos, los compañeros, en fin, tus familiares, cuando te dieron este premio y sobre todo vieron esa enorme papa?
Hombre, muchísimas felicitaciones y la verdad que bastante bien. Esto me tocó a mí y podía haberle tocado a cualquier otro agricultor, compañero, y este año me tocó a mí.
¿Cuántos kilos de papa produces tú más o menos al año?
A lo largo del año más o menos unos 120, 130, depende también, todo depende del año, depende de la climatología y según, pero la media más o menos es 120, 130, otros años 90.
Oye, el mercado de la papa está complicado, ¿no? ¿Se ha visto algo, algún respiro por ahí, algún soplo de aire fresco? ¿No?
Este año, por lo menos, es un año de sequía, un año muy duro y hemos tenido bastantes plagas, pero la campaña yo la salvé. Un 40% menos casi, pero la salvé. Y los precios pues oscilan siempre a según esté el mercado, ¿no? Según lo que entre de fuera y según quieran más o menos manejar.
¿De qué depende salvar la campaña, tal y como dice? ¿Exactamente qué es esto de salvar la campaña, David?
Hombre, salvar la campaña es que no de pérdida. A final de año sacamos un baremo y miramos los kilos, miramos precios y sacamos gastos y como mínimo que no de pérdida, subsistir y que no de pérdida.
Claro, tú dices que esta papa no la vas a vender, esta papa es para ustedes, ¿no? La van a disfrutar ustedes.
Sí, sí, esa la...
Pero si te ves mal, la tendrás que vender, ¿no? Que espero que no.
Hombre, con 1,300 kilos de papas tampoco, al precio que está la papa ahora mismo, no sé si oscilará a 1 euro. No creo que vaya muy lejos.
O sea, esta papa cuesta 1 euro. ¿En el mercado ahora mismo? ¿A ti te darían 1 euro por esta papa?
1,30 euros, más o menos, que es lo que...
¿Y cuánto estaría en el mercado esta papa de 1,300 kilos?
Eso es 1,30 euros. En total, pues está a 1 euro el kilo, pues... A 1 euro el kilo a lo mejor en merca, en consumidor final, puede costarle 1,50 o 1,30, depende de los mercados y la época, ¿no? Uh-huh.
¿La papa es dura o es huequita por dentro también esta? ¿O es maciza, todo papa?
Es todo papa, eso es todo papa. Claro,
Qué bien, oye, qué bueno, ¿no? El tener por lo menos este premio, esta consideración, y ahora seguir trabajando ahí, ¿no?
Aquí seguimos siempre el día a día luchando y cada día más y con las mismas ganas y estas cositas, pues bueno, la verdad que es un aliento porque nos hacen visible al consumidor final y que es quien tiene el sartén por el mango, por así llamarlo, ¿no?
Uh-huh. Aquí que se consume papas del exterior también, ¿no? Eso es un problema con la cantidad de producción que hay aquí, que venga papas del exterior también. Entiendo que para ustedes los productores de aquí de la tierra, Javier, es un inconveniente.
Hombre, es un problema grave, pero claro, no podemos tampoco permitir el desabastecimiento del mercado, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, regulando un poco las entradas, pues sería un tema que hay que mirar bastante bien, regulando las entradas en épocas sensibles, en épocas de campaña, pues comeríamos todos y viviríamos bien.
Ya. ¿Esta papa se recolectó en agosto? ¿Algo especial por el clima que ha salido tan grande o no? Digamos que es azar.
No, es azar casi, sí.
Bueno, pues David, pues muchas felicidades. Tú tienes la finca en Pino Santo, ¿no? Ahí en Teror.
Sí, tengo varias fincas. Una de ellas, la más grande, está aquí en Pino Santo, en Teror.
Oye, y cuenta, ahora que no nos escucha nadie. En fin, ganar este certamen, ¿te ha dado rendimiento económico? ¿Han pagado algo por esta papa?
Hay un premio de 300 euros, es el premio de mayor volumen. Vamos a ver, por lo menos pagamos el autónomo este mes.
Bueno, oye, no está nada mal, no menos de una piedra que se dice por ahí. Fíjate, claro, lo que te ha dado la papa. Pues sí, la papa más pesada, 1 kilo 327 gramos, madre mía, pedazo de papa, ¿no? Un abrazo, David, y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
El cometa del siglo todavía se puede ver aquí en Gran Canaria. Ayer teníamos un día realmente maravilloso, ¿no? Es decir, se fue el sol y la verdad es que dejó una claridad realmente fantástica, ¿no? Este fin de semana parece que tenemos otra oportunidad para ver este cometa del siglo. Fran Rodríguez, responsable de Astroeduca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿por qué se llama el cometa del siglo, Fran?
Bueno, quizás a nivel de redes sociales, de medios de comunicación, pues como llevamos tantos años sin un cometa tan brillante en el cielo, de hecho desde el hemisferio norte, desde el año 97, no tenemos un cometa visible a simple vista, como fue el cometa Hale-Bopp, aunque en el 2020 ya tuvimos un cometa previo denominado Neowise, el cual pues con prismático hizo la delicia de los aficionados, pero como cometa tan importante pues no habíamos tenido ninguno, y quizás el estar esperándolo durante tantos meses, porque fue un cometa que se pudo prever con bastante antelación la posibilidad de poderlo ver a simple vista, que tuviera un brillo importante y demás, pues durante todos estos últimos meses se ha ido alimentando la noticia, ha ido creciendo la bola de nieve y de alguna forma eso es lo que ha creado cierta expectación y no ha defraudado, porque realmente es un cometa espectacular. Oye, no el del siglo seguramente, porque habrá muchos más cometas, claro, incluso más brillantes que este, pero sí es un cometa destacado de los que tenemos en nuestro cielo. Sí.
Oye, ¿por qué está tanto tiempo? Es decir, hace una semana, ¿no?, que estamos viendo este cometa en función de la latitud donde estés. ¿Por qué tanto tiempo visible?
Sí, el cometa pasó muy cerca del Sol a finales de septiembre, lo que llamamos el perihelio, y en ese momento se hizo muy brillante. Y lo estuvimos viendo durante aproximadamente 15 días en el cielo del amanecer, pero muy, muy bajito. Y ahí ya despuntaba, ya tenía cierto brillo. Y a partir del 12 de octubre tuvo su máximo acercamiento a la Tierra, y en ese momento justo lo recuperamos en el cielo del atardecer. ¿Qué pasa? Que ahora se está alejando, ha pasado muy cerca de nosotros, se está alejando de la Tierra paulatinamente, pero lo tenemos prácticamente en el punto de mira, y lo tenemos casi de canto, y alejándose paulatinamente durante las próximas semanas. Entonces va a ser un objeto que vamos a poder seguir observando durante todo el mes de octubre, incluso parte de noviembre, aunque cada día o cada noche va a ir perdiendo cierto brillo y perdiendo su amplitud de cola, porque cada vez estará más lejos, pero todavía tenemos bastante tiempo de visibilidad, y esta semana pues se muestra incluso más intenso que en días previos, porque justamente el máximo acercamiento que hemos tenido en esta última semana ha coincidido con fase lunar avanzada. Es decir, hemos tenido el máximo brillo del cometa, pero con luna avanzada, y eso de alguna forma vela parte del brillo del cometa. Justamente a partir de este sábado o domingo, la luna ya comienza a menguar, cada vez saldrá más tarde, por lo que tendremos a primera hora de la noche, a las 8:30, una horita de oscuridad para poderlo disfrutar, incluso con mucho más desarrollo de cola y mucho más brillante, aparentemente, en el cielo, por no tener la presencia de la luna, por lo que tenemos cometa para rato todavía, ¿sí? Podemos disfrutarlo mucho.
¿Desde dónde se puede ver este cometa aquí en Gran Canaria?
Pues el mejor lugar para ver el cometa, siempre, como bien digo, zonas altas, lo más posible, aunque no descartamos zonas de costa que puedan estar despejadas, pero cuanto más alto mejor, porque tenemos mucha más visibilidad hacia el horizonte oeste, y esos miradores típicos que tenemos en la cumbre de Gran Canaria, como puede ser el Pico de las Nieves, o miradores en torno a los Llanos de la Pez, la zona de Cruz de Tejeda, todo lo que es la cuenca de Tejeda con vistas hacia la cuenca Roque Ventaiga y Tenerife de fondo, pues Tamadaba, por ejemplo, pues son buenas zonas para observar cometas, porque se encuentra justamente hacia el oeste. La referencia es muy sencilla: a partir de las 8 de la tarde miramos hacia el oeste, el cielo empieza a oscurecer, tenemos al planeta Venus como un lucero, un objeto muy brillante en el cielo, pues justamente en la parte superior derecha de Venus, ahí vamos a encontrar el cometa sin ningún tipo de problema. A simple vista se ve como un pequeño objeto difuso con una cola hacia arriba, con prismático la visión es espectacular.
¡Qué maravilla! Miramos para el Teide, ¿no?
Sí, esa es la referencia, mirar para el Teide, y justamente el cometa lo tenemos en esa alineación también. El Faro de Sardina ha sido uno de los puntos importantes de las últimas semanas para muchos observadores, y la Playa de la Aldea también. Hemos visto muchas observaciones desde la Playa de la Aldea, por lo que, por la altura que tiene actualmente el cometa, porque cada noche se desplaza más en el cielo, ya incluso yo ayer calculando desde mi zona de residencia, que es en la Vega de San Mateo, yo calculo que a partir de esta noche, mañana, ya incluso es visible desde el propio casco urbano de la Vega de San Mateo, porque remonta por encima de la Cruz de Tejeda, por lo que ya poquito a poco va a ir ganando altura, y ya verán que a partir de la semana que viene, cualquier visibilidad limpia, sin contaminación lumínica hacia el oeste, incluso desde zona de costa, pues
En la capital, aquí en la Playa de las Canteras, que se ve en muchas ocasiones el Teide de manera maravillosa, ¿tú crees que también se podría ver?
Pues he visto fotos con móviles hechos desde la propia Avenida de las Canteras, sí. Sabiendo ubicar y teniendo un poco de maña y alejándonos un poquito, escondiéndonos de alguna de las farolas que puedan molestar. Ajá. He visto fotografías desde el cometa, desde la propia Playa de las Canteras. Eso sí, un poquito más menguado con respecto a la zona alta, donde es mucho más espectacular. Claro. Podríamos decir que en la Playa de las Canteras tendremos un 30-35% de visibilidad con respecto a un 95-100% en la zona alta, pero para aquellos que no puedan desplazarse o no les apetezca irse a un lugar más alejado, pues pueden incluso disfrutar. Y también el mirador del Atlante, por ejemplo, pasando el Rincón, pues ahí también es una buena zona para ubicarlo, Bañadero. Es importante buscar una zona oscura, y les recomiendo a todos que miren al cielo, porque no tenemos la suerte todos los días de ver un cometa de estas características.
Y Fran, ya para acabar, desde el punto de vista científico, ¿este cometa sirve para estudiar, investigar algo?
Sí, los cometas son vestigios de la formación del sistema solar, vienen desde muchos millones de kilómetros, están normalmente alojados en zonas muy remotas. En este caso, al ser un cometa de largo periodo, viene de la nube de Oort, que es una nube de 1 millón de cometas que está a 1 año luz de nosotros, y en ese hielo, en esa roca de hielo, como así es un cometa, son grandes bolas de nieve, como así lo denominamos, vienen moléculas orgánicas, las cuales posiblemente, pues, de alguna forma, pudieron en algún momento traer la vida a la Tierra, o esas primeras semillas, para que luego, pues, la vida, pues, diera su pistoletazo y pudiéramos nosotros, pues, ahora disfrutarlos a ellos, por lo que son auténticos vestigios de la formación del sistema solar, que pueden dar pistas de la propia existencia nuestra en nuestro planeta.
¡Qué maravilla! Pues echaremos un vistazo, la verdad, porque tenemos una oportunidad maravillosa y única, ¿no?, para ver este cometa. Fran, como siempre, un abrazo, gracias por atendernos, buen día.
No, gracias a ustedes, buen día.
Quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y después, pues, más cositas que tenemos que ofrecerte desde aquí, tiempo de análisis y más sorpresas. No te vayas, que aún hay más. Malos tiempos.